Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Comienza el fin de semana un poco revuelto, dicen los del tiempo, y no solo por la subida de impuestos aprobada hoy por el gobierno, sino por las lluvias que se van a extender de sur a norte, porque viene la borrasca por abajo, va a ir de sur a norte, entre el sábado y el domingo, hasta el lunes, nos ha dicho el cine del tiempo. Viene una borrasca pues así de larga hasta el lunes, porque luego ya va a haber un anticiclón que va a acompañarnos el resto de la semana que viene, en este comienzo de diciembre, la semana del puente. Por cierto, menos mal que iban a acabar con ellos, con los puentes, pero diciembre ya es intocable, incluso por razones económicas. Es un puente muy goloso para los viajes, para el consumo, preludio de la campaña de Navidad. Todo siempre desde el punto de vista económico y del empleo. Lo de qué buenos son los puentes. Por cierto, después de un mes de noviembre con crecimiento del desempleo registrado en las oficinas públicas de empleo, que casi solo sirven para eso, las oficinas públicas de empleo, para apuntar parados. Ha subido un poco en el mes de noviembre. En las oficinas públicas de empleo no encuentran trabajo ni el 2% de los desempleados. Bueno, este es otro de los misterios de la administración pública española, que se hereda de gobierno en gobierno. Pero seguirá ahí, es una leyenda urbana. Apuntan a los parados y solo colocan al 2% en un trabajo. El sector privado es el que mueve el mercado laboral, mientras el sector público apunta y recauda. Pues a las empresas que crean empleo les han subido hoy los impuestos. Hay que precisar que el gobierno ha aprobado hoy un ajuste fiscal que incluye un par de cosas: subida de impuestos y medidas contra el fraude, que ha explicado el ministro de Hacienda, otra vez Montoro.
Que son medidas de carácter tributario cuyo impacto estructural estimamos en 7.500 millones de euros, que son las que necesitamos para cumplir el ajuste estructural.
Le han sobrado 500, que luego por la tarde el Ministerio de Hacienda ha precisado que son 7.000. El ajuste fiscal, que tiene dos partes, 4.650 millones de impuestos, y el resto hasta los 7.000, pues casi 2.000 millones salen de medidas de lucha contra el fraude fiscal, como por ejemplo que se puedan realizar pagos en metálico superiores a 1.000 euros, que no se puedan realizar esos pagos. La subida de impuestos se la comen las empresas en el impuesto de sociedades casi entera. Dice el gobierno que por lo tanto ni las personas físicas ni las pequeñas y medianas empresas pagan este incremento, que son las grandes las que ponen la parte del león. Y por supuesto eso cara a la opinión pública de pague las empresas grandes. Es un acto ya casi justiciero que ya veremos cómo repercute en el empleo y en los precios.
¿Sobre quién estamos pidiendo que caiga ese esfuerzo? ¿Sobre las familias? ¿Sobre los autónomos? ¿Sobre las pymes? En absoluto, en absoluto. Estamos pidiendo sobre determinados consumos especiales, que por cierto la subida en sí mismo, como ves, es muy moderada. Luego estamos pidiendo a los agentes económicos que tienen mayor capacidad, como son las grandes empresas en nuestro país.
Bien es cierto que el PP vuelve a empezar la legislatura subiendo impuestos, pero en este caso no solo el PP. El PSOE y también Ciudadanos aplauden estas subidas de impuestos porque hay que recaudar más si se quiere mantener el nivel de gasto. El de sociedades se lo suben a las empresas y luego completan la jugada con 350 millones de incremento a los vicios, que dijo el ministro. Al tabaco, al alcohol y a la gaseosa. Las bebidas azucaradas. Obtienen 350 millones. ¿Incumple el PP su promesa de no subir impuestos otra vez? Bueno, dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no.
Las promesas electorales son relativas al IRPF, a determinados, muy concretos ámbitos del IVA, o sea, es decir, con lo cual no estamos incumpliendo.
El IRPF y el IVA estaban en la promesa. Lo de las empresas y los vicios, como dijo el ministro, no estaba en la promesa del PP. Y vienen bien, porque ningún partido, por supuesto, el PSOE no, pero tampoco Ciudadanos, están dispuestos a afrontar una reducción del gasto, empezando por el tamaño del aparato político o una recentralización de gasto para ganar en eficiencia, como se va a votar en Italia este domingo. Bien es cierto que la torpeza del socialdemócrata Renzi, primer ministro, uno de sus los miembros de su gabinete ha confirmado hace unos minutos que si pierde dimite, ha convertido la votación en un plebiscito a su gestión, que es una torpeza por parte de Renzi y una manía por parte de una clase política con muy poco talento. Y si pierde, Renzi dimitirá, lo acaba de decir uno de sus ministros, y entonces habría elecciones en Italia con los del partido antipolítica, 5 estrellas, muy cerca del poder. Y estos prometen sacar a Italia de la Unión Europea. Imagínense ustedes el terremoto. Por supuesto, al populismo italiano este de 5 estrellas antipolítica, es antipolítica es Trump también, se unen los ultraderechistas xenófobos de la Liga Norte contra Renzi. El PP, el PSOE y Ciudadanos suben juntos los impuestos hasta la próxima vez, porque lo de los gastos lo van a intentar en Italia y ya veremos el revolcón que se va a llevar el gobierno, sí o no. Para el PP es un problema porque otra vez empieza tocando los bolsillos y en el teoría, en el ADN del PP iba a no tocar los bolsillos. Pero en fin. Pero con el discurso de que son las empresas las que pagan, pues se consuela uno. Y a la vez pierden las empresas competitividad, pues ya veremos, ¿no? Eso se verá en su momento y ya lo dirán los economistas. Por cierto, a las 9 tenemos reunión del equipo económico de la Linterna, como siempre, y analizaremos estas decisiones que ha tomado el gobierno del PP, que hace de la necesidad virtud y va a sacar adelante los presupuestos, pues hablando con el PSOE. O por lo menos sin que el PSOE sea un obstáculo. Tenemos subidas de impuestos, más gasto para las autonomías, incremento del salario mínimo y se quita el tope de las cotizaciones a la seguridad social. Los salarios más altos pagarán más a la seguridad social. Ya veremos si eso supone o no recibir una mejor pensión. ¿A qué no? El caso es que el PP busca estabilidad con el PSOE, más que con Ciudadanos. Rajoy está en ello desde el pasado 21 de diciembre, simplemente porque el PSOE es la otra pata del sistema durante los últimos 40 años y tiene bastante más escaños que Ciudadanos. Porque con el PSOE hay mayoría absoluta. Es lo que quería Rajoy, que además le da oxígeno al PSOE, que por la vía de los hechos dirige la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Hemos puesto freno a las rivalidades injustas, dándole tranquilidad a miles de familias. Hemos puesto en marcha la reforma de una ley injusta, la ley Mordaza, que era ideología, y ahora más oxígeno a las comunidades autónomas, más dinero para educación, sanidad, dependencia y subida en el salario mínimo de los trabajadores, que ese es el camino que esperan los ciudadanos que recorramos, y nosotros vamos a seguir firmes y vigilantes.
Pues gobierna el PP y está firme y vigilante el PSOE de Susana Díaz. Esa es la situación y ese es el panorama. Enseguida más claves de la actualidad en el Confidencial de la Linterna con Jauregui Quevedo. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El paro sube en noviembre en casi 25.000 personas.
Es el mayor ascenso en este mes desde el año 2012, mientras la Seguridad Social ha perdido más de 32.000 cotizantes. El gobierno prevé que esté por debajo del 13% a finales de 2019.
El delegado del gobierno en Cataluña ve a Puigdemont abierto al diálogo.
Lo acaba de decir Enric Millo tras reunirse con el presidente de la Generalitat. Recuerda que ese diálogo tiene que ser siempre dentro del marco legal y constitucional.
El PSOE y el Partido Socialista de Cataluña acuerdan actualizar su relación política.
Así lo han decidido las dos formaciones en el encuentro que han mantenido hoy. Los socialistas catalanes ven aparcada la amenaza de salir de los órganos de dirección del partido. Ferraz no lo aclara.
La juez pide investigar al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Por la adjudicación irregular de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Él asegura que fue un error administrativo. Ciudadanos pedirá su dimisión si le imputan formalmente.
España pierde población, ¿no?
Nuestro país tiene 46.500.000 habitantes. Son unos 67.000 menos, la mayoría extranjeros, que en la anterior actualización del padrón.
Europol advierte de las intenciones de los terroristas del Daesh.
Avisa de que pueden recurrir a la extorsión, el secuestro o incluso poner coches bomba en territorio europeo. Francia sigue siendo el país en el que hay más posibilidades de que atenten.
Condenado a 2 años y medio de cárcel por quemar su coche para cobrar el seguro.
Ha ocurrido en San Sebastián. Según la justicia, el hombre había contratado una póliza desproporcionada para el vehículo. Le hubiera reportado un beneficio de más de 8.000 euros.
Localizado 1 millón de euros en bolsas de basura en el aeropuerto del Prat, en Barcelona.
Había sido facturado por 2 ciudadanos chinos que iban a volar a Shanghái. La mayoría del dinero, que iba disimulado entre la ropa, iba agrupado en billetes de 50.
Comienzan los cortes de tráfico privado en el centro de Madrid por Navidad.
Han empezado a las 5 de la tarde y seguirán en varias fases hasta el 8 de enero. El consistorio dice que así se da prioridad al peatón. Los comerciantes critican duramente la medida.
Nico Rosberg se retira de la Fórmula 1.
5 días después de proclamarse campeón del mundo, el alemán dice que quiere ser padre. Y ya está todo preparado para el Barça-Madrid de mañana. Los azulgrana recuperan a Piqué y a Jordi Alba. En el Real Madrid son baja Bale, Toni Kroos y Morata.
El tiempo, pronóstico con Belmonte.
Mañana comienza un fin de semana pasado por agua prácticamente en todo el país. De momento, durante la jornada del sábado, habrá alerta amarilla e incluso naranja por fuertes vientos en las Islas Canarias, oeste de Andalucía y Comunidad Foral de Navarra. Será el domingo cuando a las alertas por viento se le sumen las alertas por fuertes lluvias también en Andalucía. Las nubes cubrirán todo el país y la lluvia será la protagonista indiscutible. La cota de nieve caerá a los 1.200 metros en los Pirineos durante el sábado y subirá a los 2.000 durante la jornada del domingo.
Está Fernando Pérez de la Dirección General de Tráfico, que se ponga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Está bastante tranquila la situación ahora mismo. Sí que hay alguna incidencia que puede complicar la conducción, como en la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo. En la zona de Getafe, a la altura del kilómetro 15, debido a un accidente, hay pequeñas retenciones en esa salida de la capital, aunque ya han sido retirados los vehículos implicados. En la provincia de Barcelona queda circulación lenta en la ronda litoral, la B10, en ambos sentidos, tramos de 2 kilómetros. Quedan algunos problemas en la C58 en San Quirze del Vallès y cuidado en Lleida, en la Nacional 240 en torno a la capital ilerdense, porque por accidente hay todavía algunas retenciones en ambos sentidos de la marcha. Además, pueden encontrarse en Valencia con algunos problemas, aunque mejora la situación, en la V30, en Quart de Poblet y en Chirivella, en la entrada a la capital levantina, ya en su término municipal por la A3 y en la Nacional 220 en la zona de Paterna. Cuidado con los bancos de niebla, que también en la jornada de hoy están complicando ya la conducción, sobre todo en zonas de Aragón.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad de este día en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Centenares de personas han visitado hoy el Congreso de los Diputados en la primera de las dos jornadas de puertas abiertas que ha comenzado esta mañana, con anécdota incluida porque la puerta se ha atascado unos minutos y han tardado en abrir, hasta que le han echado un poquito de algo. La parada más esperada ha sido la del hemiciclo para sentarse en los escaños de sus señorías. Como cada año, Álvaro Echeverría.
Hace apenas 15 minutos que se han vuelto a cerrar las puertas de los leones del Congreso de los Diputados, después de que se abrieran esta mañana a las 9:30, no sin dificultades, por una mala colocación de un bordillo, para que cualquier ciudadano que quisiera acercarse a ver las maravillas que esconde la Cámara Baja pudiera hacerlo. Y la mayoría de los que salían lo hacían muy satisfechos con la experiencia.
Bien, muy interesante, porque yo había venido de pequeño con el cole, pero ya no me acordaba.
Parece más pequeño de lo normal. Bueno, no hace ilusión, sobre todo a mi marido le hace mucha ilusión, y entonces estábamos aquí de vacaciones y hemos venido.
Pese a que ha habido momentos de cola de hasta una hora de duración, todo se ve mucho mejor con un chocolate caliente, un café o un caldito que repartían a la entrada del Parlamento para pasar mejor la espera y el frío. Los agujeros de bala del techo del hemiciclo y los escaños de los líderes políticos han sido las atracciones principales del día. Mañana es la última oportunidad del año para descubrir los secretos del Congreso. Vuelve a abrir sus puertas para todos desde las 9:30 hasta las 7 de la tarde.
Y la que está abriendo las puertas de la Ciudad de Madrid es la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, después de estar en la capital de la Unión Europea, en Bruselas. Todo ello dos meses después de la defenestración de Pedro Sánchez. Díaz multiplica sus apariciones públicas e institucionales fuera de Andalucía. La presidenta regional andaluza, socialista Díaz, presenta al PSOE como la oposición útil frente al espectáculo de Podemos, Ricardo Rodríguez.
Susana Díaz sigue redoblando esta noche su agenda nacional con dos actos en Madrid. En el primero de ellos, la presidenta andaluza, ejerciendo de lideresa inspectora del PSOE, se ha vendido como el rostro de la oposición útil.
Y la útil a veces no es tanto de espectáculo que busca el señor Iglesias, pero tiene una rentabilidad social enorme, que es que la gente vive mejor, recupera derechos, acabamos con la política dañina de estos 4 años del Partido Popular, y eso es lo que espera la gente del Partido Socialista. A otros les va más el espectáculo, a mí me va mucho mejor que la gente viva mejor, y a mis compañeros también.
Pero también ha insistido en otras dos batallas: la financiación autonómica, exigiendo un nuevo modelo justo y equitativo, y las pensiones, presentándose como garantía de la sostenibilidad del sistema.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal la vida de peatón en la Gran Vía de Madrid cortada hasta el día 11?
No sé, me estoy huyendo a Santander en este momento.
Sí.
Cuando vuelva el lunes, pues me temo que me encontraré con la dura realidad.
Sí.
Mira, es una cosa surrealista, ¿no? Déjalo, porque es surrealista. Solamente te digo que en el ayuntamiento me han dicho que podré pasar o no dependiendo de la voluntad de la gente de movilidad que me toque.
Pues entonces no pases. Si
es, eso se llama... Hombre, eso ya lo sabemos tú y yo,
me
pero vamos...
Me pasa seguro.
Eso se llama seguridad jurídica, ¿no te parece?
Sin duda. Pues eso. Sí, garantías... Los constitucionales de la libertad de circulación de las personas, sí.
Pues sí,
¿qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Pobre Fernando, ya lo sé.
Pobre Fernando. Por cierto, Fernando, ¿has escuchado a Susana Díaz, que está por Madrid esta tarde?
He escuchado a Susana Díaz,
que
sí,
yo,
sí.
Yo soy útil. Yo soy
incluso
útil.
Incluso tenía algunas citas, yo creo, periodísticas, Susana Díaz, más o menos privadas, digamos, ¿no? Tenía, está aprovechando todo. Te voy a contar una cosa, si me lo permites.
¿Cómo no? Te voy a permitir.
Ayer hablábamos un poquitín de nombres. Decíamos que cada militante del PSOE prácticamente es un mundo en sí mismo.
Uh-huh.
Hay tantas tendencias como militantes ahora mismo, entre sanchistas, susanistas, emilianistas, yo qué sé. A ver, me dicen que una de las posibilidades que se aventan como tercera vía, si lo de Patxi López no funciona, algunos están pensando en alguien que fue candidata en las europeas. ¿Te acuerdas de Elena Valenciano, verdad?
Sí.
Pues algunos están pensando en Elena Valenciano. Básicamente porque Elena Valenciano tiene muy buenas conexiones europeas. Especialmente con Manuel Valls. Tú sabes que la hermana de Elena Valenciano incluso salió con Manuel Valls.
Uh-huh.
¿No? Salió. Bueno, en fin, amigos, vamos, amigos de... Pero vamos, sí, incluso. O sea, tienen incluso una relación de amistad personal, ¿no? Y familiar. Y bueno, pues ese es otro de los nombres que están circulando por ahí. Todo esto, ¿en qué va a quedar? Yo creo que va a quedar en Susana Díaz, al final. Pero de momento, ya te digo que hay un melting pot, que dicen los ingleses, bastante considerable.
Uh-huh.
No les ha gustado a muchos.
¿Sí?
la dimisión de Hollande, así como ha sido. Aunque, pues no les gusta a muchos porque no son muy partidarios. La mayoría de los que yo hablo no son muy partidarios de Manuel Valls, ¿sabes?
Yeah.
Piensan que no es un hombre de izquierdas. Y que va a pactar inevitablemente con Fillón, claro, pero eso es obvio que va a pactar con Fillón.
Ya solo falta.
Lo hemos dicho aquí muchas veces.
Que en 24 horas caiga Renzi, nada más. Para la centro izquierda, quiero decir.
Renzi eso puede ocurrir,
tiene
¿eh?
Tiene
sí,
todas
sí.
las posibilidades de caer.
Sí, es una torpeza lo de Renzi.
Bueno,
inolvidable.
Yo no lo comparto eso que dices.
Vincular a un referéndum constitucional, el mantenimiento, un referéndum constitucional que moderniza Italia. Tú convocas elecciones y pierdes, convocas elecciones y te presentas.
Claro, eso sí.
Pero no dimitas.
Eso sí, ahí sí. Pero a mí el referéndum no me parece mal, porque
no,
el referéndum democratiza de verdad Italia.
No.
Ahora, otra cosa es que efectivamente no digas es que si lo pierdo me voy.
Es
no,
lo cambio, ha dicho el ministro esta tarde, que se va.
No, claro.
Convoca elecciones e intenta ganar en las elecciones lo que no has ganado en el referéndum.
No hagas el Cameron.
Claro, si lo increíble es que habiendo habido la experiencia y teniendo el precedente de lo que ocurrió en Gran Bretaña con Cameron, que Renzi haya caído en la misma trampa, con perdón.
Y Italia puede verse gobernada por una especie de mini-Trump.
Y es lo mejor que ha tenido Italia desde hace mucho tiempo.
Sí,
Renzi, dicho sea de paso.
Pero le falta pasar por las urnas, que fue elegido a dedito.
Mira, pues eso.
¿Qué le pasa al PP con el PSOE? Que está hablando mucho Jauregui de la oposición socialista útil, pero ¿el PP qué le pasa?
Bueno, al PP el PP, como sabemos, está llegando a acuerdos importantes, que yo aquí hago de transmisor de lo que a mí me dicen, ¿no?
Sí.
No manifiesto una opinión. Yo creo que los
sí.
acuerdos son importantes y
lo son.
Y habrá que valorarlos en su
importante porque son de calado.
Sí, ¿no? Por eso. Pero lo que me dicen a mí en algunos sectores del Partido Popular, ya hemos comentado aquí más veces que hay ciertas tensiones por algunas de las medidas que se están tomando, por ejemplo todo lo que se ha aprobado hoy en materia de subida de impuestos, y hay sectores dentro del Partido Popular que no están muy de acuerdo con esto y creen que Mariano Rajoy, que el Partido Popular o que el gobierno se está rindiendo, entre comillas, a la estrategia del Partido Socialista. Es decir, que está incluso... Fíjate que hoy Maillo ha tenido que salir a decir que sigue vivo y vigente el pacto con Ciudadanos. ¿Por qué? Porque puede estar dando la sensación de que al Partido Popular le interesa mucho más llegar a esos acuerdos con el Partido Socialista,
sí.
incluso aunque eso suponga dejar a un lado, que es lo que ha ocurrido de hecho en alguna
sí.
de estas cuestiones, al partido con el que se supone que tienen un pacto de, al menos, de investidura, ¿no?
Sí, pero 85 es más que 32.
O esa es la cuestión. Eso es lo que dicen luego en el PP. Dicen, bueno, es que con 32 nos sumamos mayoría absoluta y con los 85 del Partido Socialista nos pasamos.
Son ganas de hacerse caldos mentales, Federico, porque no había dicho Ciudadanos que lo que querían era precisamente una oposición ciudadana.
Sí, no, pero si yo decía, si yo no
pasa nada.
Yo de Ciudadanos no hablo, yo lo que
del PP, de dentro del PP. Digo, bueno, aquí el martes estabais los dos en la tertulia.
Sí.
Estabais los dos, Jauregui quedó en la tertulia cuando Margallo dijo que lo de la educación era una rendición. Lo dijo aquí,
¿eh? Eso es.
Pero Margallo es un verso suelto.
Bueno, pues hay, bueno, no es el único, pero
Federico está contando que no es suelto el verso.
No es suelto, es decir, hay más gente que opina que el Partido Popular, que se están rindiendo a la estrategia, quiero decir. El tema de la ley de educación, el famoso asunto de la ley de seguridad ciudadana, todo lo que se apunta y por lo que también me dicen es que el Partido Popular está dispuesto a darle una vuelta y a desmontar la ley de seguridad ciudadana. El tema de las subidas de impuestos, el salario mínimo, que da la sensación de que el Partido Popular se ha echado en brazos del Partido Socialista y a aceptar prácticamente todo lo que se proponga desde ese otro lado del Congreso de los Diputados. Que a lo mejor es una estrategia también para ayudar al Partido Socialista. Yo no digo que no, ¿eh?
Si es para bien, además, que oye, pues a mí lo del salario mínimo me parece muy bien.
Insisto, que yo no estoy juzgando si está bien o mal.
Que ya lo sé, pero bueno, pero yo sí, digo, no pasa nada tampoco. Oye, pues,
no,
se pongan nerviosos.
Si yo no pongo, no dice, pero hay gente en el PP que se pone nerviosa. Que
sí,
que
la mal llamada ley Mordaza es una ley que es un asco.
No, bueno, tiene cosas
ya
muy buenas.
Ya sé que esto no le gusta,
creo que no.
Esto no le gusta, culpable.
No, porque es injusto, pero... es injusto decir que esa ley es mala.
No,
toda.
Es verdad, no es toda la
tiene
ley.
Tiene errores,
mala.
Tiene
medio pensionista. Hay partes buenas y partes malas. Claro. Ah, bueno, pues ya está, pues
pero
ya mejoremosla,
sí,
mejoremosla.
Da la sensación de que la van a desmontar entera y que van a hacer para hacer otra nueva y con esto más cosas. Ya veremos qué pasa al final con la reforma laboral, pero desde luego por este camino todo apunta a que puede seguir
pero,
pasos parecidos.
Pero hoy,
¿no?
De la misma forma que se dice, es que el gobierno sube los impuestos. Bueno, el gobierno, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, ha subido los impuestos.
Claro.
Hoy, ¿eh? O sea que esto no es solo del PP. ¿Eh?
No, sí, está claro.
Esto es de todos. Esto ha subido los impuestos todos. ¿Eh?
Es así, pero
para
no
lo
deja
bueno y para
ser,
lo malo.
Pero no deja de ser una manera de decir adiós a algunos postulados que eran propios del Partido Popular, ¿no?
Pero 85 es más que 32.
Ah, no, claro, por supuesto.
Y 85 y 137 es muy confortable.
Eso está claro.
Esa es la cuestión. Por cierto, Jauregui, ¿cómo vas con los nombramientos? Que te veo muy preocupado con los nombramientos.
Yo sobre todo estoy ahora mirando un poco en exteriores, que me preocupa mucho lo que vaya a pasar con Washington, y ya te digo que ahora mismo pues hay una pequeña pugna por la embajada en Washington, que es muy importante en estos momentos, como te puedes imaginar, pero va a haber una remodelación en todas las embajadas. Hay un secretario de Estado que quiere ir a Moscú porque es un puesto muy rentable y muy bueno, y hay el otro que quiere ir a Washington junto con Trillo. Pero lo que va a hacer el señor Dastis, el nuevo ministro, que es muy poco conocido incluso dentro de la carrera, porque es un hombre que ha tenido un perfil y se ve muy discreto, por ejemplo, es reorganizar todas las direcciones generales, empezando por la OID, que es la que nos sigue, nos afecta a nosotros, la Oficina de Información Diplomática. Sabes que hasta ahora había como dos paralelas.
Sí.
Bueno, pues ahora lo va a unificar bajo un supradirector, del cual van a depender todas las casas estas de África, de Asia, de Oceanía, de todas las casas estas que tenemos por ahí.
Por el mundo.
Y mantiene, y yo creo que esto es un error, y siento mucho decirlo, se va a mantener el presidente de la marca España, el señor Espinosa Los Monteros, con todo lo que ello significa de visión antigua de la marca España, desde mi punto de vista. Pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí se trata de mantenerlo todo y no enmendallo.
Ya has visto que Trump ha nombrado a jefe del ejército a Perro Loco.
A Perro Loco, ya lo habíamos dicho el otro día. Pero ya vamos mal.
Por eso ya te digo, hay que mandar a Estados Unidos a alguien que entienda de alguna cosa.
Sí. Pues, pero no sé si es Trillo que está luchando por ahí. Yo no sé si es Trillo que está luchando por ella.
Qué tarde de radio no va a dar Trump.
Bueno, sí, mientras no nos dé noches de llanto,
pero no, pero yo comentar con Jauregui las noticias de Trump va a ser una de las cosas más divertidas.
Ya te lo digo, vamos
va a ver en la radio española.
Vamos a subir todavía más.
Si hay noticias de Trump, pongan la cadena COPE a ver qué dice Jauregui. Que tengas un buen camino a Cantabria, querido.
Un abrazo fuerte.
Ahí tenemos muy buenos amigos en Cantabria, sí. Empezando por la directora de la cadena COPE.
Hombre, Ana, la maravillosa Ana.
Por favor.
Saluda, amiga.
Saluda a Cantabria.
Un saludo.
Jauregui. Adiós, Ana. Quevedo, cuídate.
Todos,
adiós. Adiós. Sofía, los canales de participación, por si acaso.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter arroba Linterna Cope, y también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp, es el 600-544-555, 600-544-555.
Seguida a Camacho, que está apuntando lo suyo. Un momento.
Escuchas La Linterna. Y según el EGM, Juan Pablo Colmenarejo incrementa su audiencia y pisa los talones ya al líder. Gracias.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Empieza a ser una rutina. El PP toma posesión del gobierno y sube los impuestos como primera providencia. En esta ocasión conviene matizar que se trata de una subida por consenso. El viejo consenso socialdemócrata que tira de la máquina de recaudar para no tocar la estructura del gasto. La experiencia es implacable al enseñar que después de los tributos especiales y el de sociedades viene el IVA y luego el de la renta. Pero por mucho acuerdo que hayan exprimir un poco más a los ciudadanos, convertidos para el caso en meros contribuyentes, mala política es esta que a la hora de incrementar la presión fiscal siempre encuentra un buen pretexto para saltarse sus propias promesas. La diferencia entre el PP y la izquierda es que esta clase de incumplimientos sí molesta, y bastante, a los votantes del centro-derecha.
Enseguida el deporte en La Linterna, después del comentario de Ignacio Camacho, con Manolo Lama.